Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas.
Hola, hola, bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani Estefanía y esto es Marily Andrés Podcast. Estefanía, ¿tú has sentido la llamada?
Pues, no sé. No quizás sabes. Yo creo que sí que la he sentido.
Sí.
Me siento atraída hacia una fuerza misteriosa del universo que me dice que reconduzca mi vida. Sobre todo me pasa después de haber salido.
Atraída hacia la página web de Zara. Te llama.
Bueno, esa me llama. Esa de verdad que debe empezar ya a excomulgarme porque yo tengo que salir ya de esa secta, como sea.
Tengo una adicción, ¿no?
Tengo una adicción ahí muy grave. Pero la otra es que me pasa también cada vez que salgo de noche, que el día siguiente digo, no, a partir de mañana me clausuro.
Pero después de que volviste de Sevilla, quedamos en que ya no saldrías más, ¿no?
De hecho, de momento lo estoy cumpliendo,
No sé si creérmelo, ¿eh?
De momento sí. Es verdad que la semana que viene me voy de despedida soltera.
¿Lo ves? Como siempre hay algo.
Y pienso dejar la llamada en mute.
Bueno, aparte de la llamada, me ha dicho un pajarillo que ha sido a ver All of Us Strangers.
¡Oh, qué maravilla de película!
Cuéntame, pero no me cuentes mucho, que la voy a ver esta noche.
Está muy, muy, muy bien hecha. O sea, a pesar de que es una historia así como medio rollo El Sexto Sentido, o sea, con cosas entre la verdad y la, ¿sabes? Y la mente, pero está hecha con una delicadeza y una sensibilidad impresionante. La relación de Paul Mescal, te amo desde aquí si nos escuchas, ¿te imaginas? Lo amo profundamente. O sea, ha desbancado ya al Chalamet,
Chalamet.
La desbancada, o sea, solo quiero Paul Mescal en mi vida. Y además el otro actor, el de Fleabag, el Andrew no sé qué, también me encanta. Y hacen una pareja tan...
O sea, la recomendamos, ¿no?
Ellos viven en un edificio que está medio vacío, que todavía no han vendido todos los pisos, es un rascacielos de Londres. Un edificio que está como, ¿sabes? Como un edificio piloto que todavía no... Y una noche que suena la alarma, bueno, se conocen, son los únicos dos vecinos del edificio.
Ya no me cuentes más, ¿eh?
Y a partir de aquí... Bueno, yo todavía estoy llorando.
Bueno, ya me estás contando demasiado.
Me ha encantado.
Bueno, ¿alguna cosa más que contar?
Perdona, y está basada en un libro.
Ah, ¿ves?
O sea que si se hubiera presentado antes de los Oscars, hubiera sido seguro nominada mejor guion adaptado.
Muy bien, ¿alguna cosita más, Estefanía? ¿O empezamos con el programa de hoy?
Ya podemos empezar.
Sí.
Que tenemos largo, un capítulo, no sé si largo, pero sí que lleno de cosas que hasta nosotros mismos nos hemos sorprendido.
Nos hemos sorprendido. Pues si te parece, ponemos cabecera y empezamos con La Llamada.
La Llamada.
Venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues Estefanía, empezamos el programa y hoy es Viernes Santo. O sea,
exacto.
De que vamos a hablar algo místico, algo religioso.
Como siempre, Mariliendres siempre está
a la última.
Y además ya hemos hecho algún que otro capítulo temático de Semana Santa. Una vez hicimos experiencias religiosas.
Hace dos años creo.
Yo creo que sí, que estuvo muy chulo ese capítulo. A mí me gustó mucho. Y además, yo será por mi...
¿Tú sales, no? ¿De procesión?
Yo, mira, la semana pasada estuve en La Palma. Domingo de Ramos. Pero además, yo, el tiempo que viví en Sevilla, yo las disfruté mucho. Y mira que no... O sea, toda esa devoción y ese... ¡Guapa, bonita! Eso no. Eso me parece más folclore que otra cosa. pero de verdad que no te puedes imaginar la de costaleros y nazarenos guapos que te puedes encontrar en las procesiones.
Pero si van tapados con el capirote, ¿cómo les va?
Pero se les intuye.
Se les intuye.
Se les intuye porque aquella túnica, ¿sabes? Uh-huh. Se ajusta donde se tiene que ajustar.
Color púrpura.
Y los costaleros no dejan nada a la imaginación, lo tienen todo al descubierto.
Sí.
Esas camisetas abanderado que el que...
Los costaleros son los que llevan a peso la...
Los que van debajo, que yo tengo que decir desde aquí que he tenido
alguna
en el pasado alguna relación íntima con costaleros y lo levantan todo igual de bien.
Te levantaban
al
a peso,
con
vaya.
Él. Al cielo con él.
Guapa, guapa y guapa.
Exacto. Y oye, muy bien. Y el cirio pascual también.
Eso con es blasfemar ya, ¿eh?
¿Tú sabes que los niños ahí recogen la cera?
¿Sí?
De las velas, o sea, se acercan, es muy típico en Sevilla que se acerquen, bueno, en Andalucía o en los sitios que hacen procesiones, los niños se acercan a los nazarenos que llevan, o a los que están en la procesión que llevan los cirios,
uh-huh,
para que les den cera y se van haciendo como unas bolas de ceras.
¿Sí?
Y los niños es tradición que vayan recogiendo de las diferentes hermandades la cera derretida, que van haciendo como una bola y luego la coleccionan.
Ah, mira.
Es como, ¿no? Ya, no tienen otra cosa que hacer, pero es curioso.
Pues sí, pues mira, a veces eso no...
¿Qué cera le pedirías tú a un costalero? ¿La de los oídos?
No sé, de más abajo.
Bueno, vamos a centrarnos, venga, que hemos recibido la llamada y nos estamos desviando.
Pues precisamente vamos a hablar de eso, Estefanía, de la llamada. De ese momento en el que alguien que tenía una vida completamente distinta siente la llamada y se pone pues de monja, de monje. Y aparte escriben, con lo cual lo tienen todo, ¿te parece? Y hemos buscado y hemos encontrado, la verdad que nos sorprendimos hasta nosotros mismos,
sí,
de ver,
sí,
los perfiles que habíamos encontrado. Tres perfiles que creo que son muy distintos.
Total.
Y que cada uno de ellos nos lleva a una época y quizás a unos libros que desconocíamos completamente.
Sí, sí.
Yo te voy a empezar hablando. Nos vamos a ir a Asia. Que creo que Asia es un continente ahí que tenemos un poco abandonado, Marilyn.
Tenemos que abordarlo pronto.
Tenemos que dedicar algún que otro capítulo a la literatura asiática.
Queríamos hacer uno que se llamara Made in China, ¿te acuerdas?
Sí.
Recomendamos hace tiempo.
No lo hicimos, ¿no? No, era Made in Urs hicimos.
Sí, pues sí. Oye, venga. Apuntado. Ya tienes siguiente capítulo.
Para la semana que viene, ¿no?
Exacto.
Pues yo te voy a hablar de una escritora. Su nombre es Setouchi Harumi. Desde aquí pido perdón ya a los dos oyentes que tenemos en Japón, por si los nombres no los digo bien, pero bueno, Sergi no tendrá faena hoy conmigo.
Pues conmigo se va a hinchar otra vez.
Pues te empiezo a contar la vida y la historia de Setouchi. Setouchi nació en Tokushima, en el seno de Estefanía, de una familia dedicada a la venta de bienes religiosos. Mm. Ya por ahí ya creo que iba un poco ya encauzada.
Vale.
Se matriculó en la Universidad Cristiana de Mujeres de Tokio y se graduó en literatura japonesa. Se casó con un estudiante de intercambio.
Tonta, llámala.
Que fue enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a Pekín, ¿vale? Ella estaba...
Ah, pero ella era estudiante también.
Sí.
Ah, vale.
Pero ella se había ido ya de Japón, estaba en China, y allí se casó con este...
Es que tengo muy mala postura, perdón, ya está.
Vale. Se casó con el estudiante este de Pekín. En 1946, te hago... Primero un pequeño resumen. En 1946 volvió a Japón con su hija que había tenido con este estudiante tras haberle sido infiel a él con uno de los alumnos de él.
Ah, oye, pues sí, llama la tonta.
Se fue de su casa y obtuvo el divorcio de manera oficial, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de 1946 en Japón.
Si es que no hemos inventado nada.
Y ya fue cuando llegó a Tokio que ya empezó a dedicarse a la escritura. El primer premio, que recibió en su carrera literaria fue por la obra Kashim, que fue un premio y una obra muy, muy, muy criticado, ya que algunos, Estefanía, veían que la obra tenía tintes muy, muy, muy pornográficos para la época que era y para la tradición japonesa, ¿vale? Su consagración como escritora llegó al ser galardonada con el Premio de Literatura de la Mujer en 1963 por su obra Natsu no Owari.
Que te digo una cosa, no será la tradición japonesa de YouPorn, porque ahí los japoneses no tienen rival, ¿eh?
Sí.
Hombre, son los más retorcidos, yo creo, de todo el porno.
Tienen mente ahí...
Los japoneses son los más retorcidos. O sea,
guarrillos.
Todo lo que te puedas imaginar lo han producido ellos de porno japonés.
Hablamos del 60, ¿eh?
Pero quizás en la literatura se moderaron más.
Bueno. Volvemos con Setiucci. Setiucci, nacida en 1922, ¿vale? Fue contemporánea de lo que se llama la tercera generación de escritores japoneses de posguerra. Con uno de ellos, precisamente, con Endo Shukadu, trabó una profunda amistad. En su postura como escritores, ambos tenían muchas cosas en común, puestos que ambos, Estefanía, afrontaban novelas largas con temas de mucho peso literario. Y utilizaban también el ensayo como método para tener un acceso más inmediato al lector, ¿vale? Para llegarles más directamente.
O transmitir el
exacto. Ensayo. Exacto. Ella se dio a conocer en los 60 con el nombre de Setouchi Harumi, ¿vale? Que utilizó este nombre hasta el momento de su tonsura. Luego te contaré lo que significa tonsura. No sé si lo sabes. Pues luego te lo contaré. Era la época, Estefanía, en la que comenzaban a sonar también nombres, pues como el referido Endo, Kitamori, Yokishi Yukose, ¿vale? Entre otros. Y todos, ya te digo, pertenecían a esta generación llamada de la tercera generación de posguerra. Pero también eran la época en la que aparecieron figuras más prominentes, que a lo mejor a alguno de nuestros oyentes les suena más, como Shiba Ryotaro, Itsuri Hiroyuki, ¿vale? O incluso Tanebo Seiko. No te suena ninguno, ¿no?
No.
¿Ves?
Tenemos
que hacer un capítulo.
Sí.
Estos escritores y otros prolíficos escritores de la época, lo que hacían, Estefanía, era publicar primero sus obras por entregas en periódicos y revistas, ¿vale? Que esto nos suena que aquí en España también se hacía.
Sí.
Y posteriormente veían convertidos esos libros en grandes bestsellers. Tú que estás estudiando tanto máster en el mundo, en la cultura,
del universo,
en la cultura editorial, esto se conoce ahora como la era Showa, ¿vale? Que era la época que comprendió entre 1926 y 1989, en que los escritores de la época japoneses funcionaban de esta forma, ¿vale? O sea, primero por ver capítulos en la prensa y eso, y luego ya hacían recopilatorio de todo y publicaban su gran éxito. Esto les permitía a los autores obtener lectores dentro de un amplio espectro social, ¿vale?
Claro, o sea, te iba a preguntar, ¿cuál sería el motivo un poco para llegar más
a...? Claro, básicamente eso. Creo que el hecho de coger un volumen de un libro quizás no estaba para todo el público, pero leer un panfleto, leer un periódico
era más accesible.
Entre todos estos personajes, sí que es verdad que fue con las mujeres escritoras con las que ella tuvo más relación, ¿vale? Por ejemplo, tuvo muchísima relación con Enchi Fukimo y Uno Chiyo. Estas ambas pertenecen a una generación precedente a la suya, y también se relacionó mucho con Koneta Eko y Oba Minako, que sí que eran de su propia, o sea, eran coetáneas de ella. Con estas, ya te digo, entabló una mayor camaradería y las tomó como ejemplo y como modelo a seguir a nivel literatura. Sí que es cierto, Estefanía, que te podrás imaginar que por muchas razones, durante mucho tiempo el trabajo de las mujeres, de estas escritoras en Japón precisamente, fue muy ignorado por todos los círculos literarios y nunca recibieron reconocimiento, la gran mayoría de ellas. Por el contrario, las dos que te he comentado, Enchi, ¿cómo te lo explicaría? Se dedicó, ¿vale?, a enraizar y a enraizar firmemente todos los clásicos japoneses, y eso le valió el reconocimiento de mucha parte de la crítica literaria. Y por otro lado, Uno llamó la atención por el grado de perfección que había en sus novelas, ¿vale? Y esto, ya te digo, fue muy, muy, muy valorado y muy apreciado por el establishment literario de la época en Japón. Y en muchas ocasiones Setouchi siempre dijo que sentía una gran admiración por estas dos escritoras, más que nada porque fueron las dos únicas que la animaron y la empujaron a seguir adelante con su literatura.
La sororidad, qué importante
es. La sororidad entre mujeres, muy importante. Sí. En los años 80, Setouchi publicó biografías de grandes monjes, poetas medievales, y en estas biografías hizo gala de una visión muy abierta y muy amplia de la historia de la religión, más allá de los cánones que marcaba la sociedad en ese momento, ¿vale? Tenía una visión muy personal, y esa visión era la que transmitía en sus libros. Y eso le hizo ganarse también, aunque pueda parecer contradictorio, le hizo ganarse mucho el favor del público masculino, ¿vale? Con estas biografías de estos grandes pensadores y poetas japoneses. Con todos estos logros en su haber, Setouchi acometió la que sería quizás su gran obra, ¿no? Y fue la traducción al japonés moderno del gran clásico japonés Genji Monogatari, o sea, la historia de Genji, que quedó completada en 1998 y que se publicó en 10 tomos, ¿vale? O sea, para que veas, fue un trabajo que le llevó muchísimos años. Sí. Las ventas de estos 10 tomos de Estefanía pronto superaron los 2 millones de ejemplares.
Pero la historia de Kenji ya era...
Ya existía, vale, era una... estaba en japonés clásico.
Lo que decíamos que era la primera novela, que se considera la primera novela de ficción de la historia, uh-huh. hecha por una mujer y que ella rescató, ¿no?
Y exacto, hizo... y ella la tradujo uh-huh. a lo que es el japonés, bueno, el japonés contemporáneo moderno, moderno uh-huh. de la época. La traducción que ha hecho sigue siendo y se considera hoy en día como la traducción definitiva, ¿vale? Y me han pasado ya algunos años.
Bueno, esto yo siempre lo veo en todos los libros y en todos los DVDs, siempre veo la traducción definitiva, no, la pero, mejor versión de...
Pero de hecho no se ha hecho otra, ¿vale? ¿Vale? Otra que sea tan definitiva relevante de que... como la suya, ¿no? Vale, y ahora vamos a La Llamada.
Vale.
Fue ya en 1973, a los 51 años, cuando Seteuchi decidió ingresar como monja en la secta budista Tendai, adoptando el nombre de Tonsura de Hakucho, que es como se la conoce más gente, ¿no? Seteuchi Hakucho. ¿Qué es la tonsura? ¿Vale? La tonsura es un rito. Es un rito preparatorio que precedía la recepción de los antiguos órdenes menores, ¿vale? O sea, es cuando a los monjes budistas les rapan el pelo, ¿vale? Y ahí tienen que cambiar de nombre.
De hecho, yo la he visto a ella en fotos
con el pelo rapado.
Y vestida de...
Exacto. Ella dedicó muchísimo tiempo, Estefanía, a las labores de asistencia como religiosa. Se esforzaba en atender de la mejor manera las numerosas consultas que recibía de sus lectores sobre temas como el amor, el matrimonio, el divorcio, la muerte de sus familiares. Mira de qué temas adoctrinaba, a lo mejor no es la palabra, ¿vale? Pero sí que
inspiraba o pretendía...
hablaba con la gente de esos temas, ¿no?
Y la gente... como una gurú espiritual, ¿no?
Sí, es que de hecho... Nosotros aquí entendemos el domingo, pues el cura da misa uh-huh. y te quedas en eso, ¿no? Allí, en el budismo, yo por lo que he podido leer preparando esto, como que reciben las consultas de la gente y es el propio sacerdote o como se llame en la religión esta, ¿vale? El que da como una lección de vida, dando respuesta,
el maestro budista,
¿no? Dando respuesta, ¿no? a esas inquietudes que les...
Es que al final las religiones no dejan de ser una manera de procesar el mundo. Es decir, la religión lo que hace es interpretar aquello que nos inquieta con una mirada determinada. Luego puedes adscribirte, ¿no?, a esa religión, pero digamos es una traductora de cómo traduce ese grupo de personas, uh-huh. su mirada en concreto en cuanto al amor, al matrimonio, a la muerte. O sea, todos te dan como una respuesta a todas aquellas falta de respuestas que tenemos en el universo y que no conseguimos. La religión lo único que nos hace es completarnos esos huecos para no sentirnos tan desolados por no obtener esas respuestas. O sea, yo creo que es al final lo que decíamos, mucha gente se adscribe o se afilia o se involucra uh-huh. en las religiones para encontrarse acompañado en ese vacío existencial que es el universo y es la vida.
Y para buscar respuestas, ¿no?
Para buscar respuestas y es lo que he dicho muchas veces, yo no sé, por supuesto que hay evidencias científicas de la no existencia de un ser superior, uh-huh. pero es que muchas veces mi fe, por ejemplo, es un tema mucho más de consuelo que no... De creer en una versión de la vida o uh-huh. de la historia, sino simplemente el sentirte formar parte de una comunidad que cree que tu vida no va a acabar aquí en este momento. Y es, uh-huh. te agarras a eso, un clavo ardiendo, porque si no, ¿qué esperanza hay, no?
Bueno.
En fin, ahí lo dejamos.
Pues sí.
En esta semana mística de la Semana Santa.
Seguimos con Seteuchi. Seteuchi también, Estefanía, escribió, ¿vale?, muchísimos ensayos que solían estar dirigidos sobre todo a las mujeres y a los jóvenes. Era como el público a la que ella solía dirigir sus reivindicaciones, ¿no? Mujeres y a los jóvenes.
Quizás a los que nadie hablaba, ¿no? Precisamente.
Exacto. Y pues más que nada porque les trataba siempre de, y les inculcaba el sentimiento de independencia, les promovía la independencia, que no dependiesen de nadie para llevar su vida adelante, ¿no? Es un pensamiento muy marilandres, muy feminista. Muy...
Bueno, les insuflaba que tuvieran ideas propias.
Exacto.
¿No?
En 1987 subió de escalafón, ¿vale?, y fue nombrada superiora del templo Tendaiji, templo Tendaiji, que era del municipio donde ella vivía, ¿vale? ¿Mm? Su popularidad era tal, Estefanía, que los días en los que ella ofrecía lecciones, como las que estamos hablando, llegaban al municipio autocares procedentes de todo el país solo para escuchar lo que ella tenía que decir, ¿no? Pronunciaba también conferencias por todo el país y lo estuvo haciendo hasta los 85 años. Sin dejar de atender siempre a sus parroquianos en los asuntos más vitales y más delicados, ¿no? que le proponían y le preguntaban.
Me está recordando un poco a la Elena Francis. El momento le mandaban consultas a
su Elena Francis no existía, ya lo sabes.
No, no, y además los consejos eran todos deleznables de Elena Francis.
Eran
de machirulos que escribían.
Haz caso a tu marido y ponte a planchar.
Exacto, y si te pega, pon la otra mejilla.
Pon la otra mejilla. Mira, que precisamente hablábamos hoy de Nari, de
sí,
lecho.
Que hicieron un capítulo, sí. Judith, pues ella, Tiral, sobre la Elena
pues
Francis.
Hablaba en Ara Álvarez, hablaba en el hecho de eso, ¿no? De poner la otra mejilla y un coño voy a poner yo la otra mejilla. Pues eso. Para que veas también cómo era ella como persona, ¿no? Hizo huelga de hambre en más de una ocasión, pero la primera la hizo para protestar por la guerra del Golfo en 1991. Con sus propios fondos de Estefanía y con donaciones que recolectó de todo Japón, compró medicamentos por valor de más de 13 millones de yenes y ella misma se ocupó...
Bueno, eso en Pempis no sabemos.
Es mucho.
¿No? Mucho.
Ella misma, Estefanía, se ocupó de que el cargamento llegase debidamente a Bagdad, ¿vale? Y eso mismo ocurrió en abril de ese mismo año, del 91. También volvió a hacer huelga de hambre para pedir el cese inmediato de las hostilidades con ocasión de la ofensiva desatada por Estados Unidos en Afganistán después de las Torres Gemelas en el 2001. También hizo huelga de hambre por eso.
¿Qué manía tienen los budistas con las huelgas de hambre, no?
Yo creo que así aprovechan para hacer un poco de ayuno.
Es el Ozempic de, sí, de la época.
Es el Ozempic de Asia. O sea, huelga de hambre.
Voy a protestar. Voy a protestar y así me preparo para la...
Operación bikini. Que el sari este me va un poco estrecho.
Hombre, es que ya que estás calva, por lo menos estás con tipazo. Hay que compensar.
No podemos hacer un capítulo que no nos van a cancelar.
Oye, ¿no nos han dicho en Instagram que somos la monda? Pues hay que dar.
Pues sí, sí. Te sigo con las cosas que hizo la mujer. 10 años después, en el 2011, cuando ya la mujer estaba un poco cascada, con dolores por todo el cuerpo, recorrió las regiones afectadas por el gran terremoto, ¿te acuerdas que hubo en Japón? Pues prestando ayuda y sobre todo pues a honrar la memoria de los fallecidos. Para finalizar, Estefanía, como somos un podcast que hablamos o solemos hablar de libros...
¡Anda!
Entre las más de sus 400 obras...
Venga, recomiéndame.
Sé que es verdad que te he seleccionado tres. Una de ellas, la última, te comentaré. Me he leído dos capítulos porque es la que más he visto como relacionada por internet. Y digo, me voy a leer. Y quiero comprarme el libro porque me estoy enganchado ya. Solo con dos capítulos.
¿Vienes a San Jordi pronto?
Uh-huh. El primero que te voy a recomendar es la novela Basho, que en traducidos es lugares, ¿vale? La escribió cuando ella iba a cumplir ya 80 años y en ella hace una mirada muy retrospectiva sobre su vida. Es un libro con lo que al leerlo podemos conocer muy bien la figura de ella. El otro libro que te voy a recomendar es Kanoko Ryonako, que en traducido sería La pletórica floración. En este libro se acerca a la figura de Okamoto Ganoko, que fue una genial escritora y poetisa del periodo Taisho, pero lo hace muy de cerca y muy atrevidamente, ¿vale? Contando cosas que a lo mejor no se sabían y cosas que a lo mejor no se quería que se supiesen de ella, ¿vale?
Lo que sería una biografía no autorizada.
Podríamos tirar por ahí. Y el tercer libro, que es el que te he dicho, que ya me he leído dos capítulos y me está encantando, bueno, me encanta, es, te lo digo en japonés, Biwa Rancho Niari.
De verdad, pareces del centro de Tokio.
Soy de Tokio.
No, ¿cómo se llama esto donde están las geishas?
No sé, el barrio, no sé, pero sí.
Eres una meiko.
Soy una meiko. El libro, la traducción sería La belleza está en el desorden o La belleza está en el caos, ¿vale? El libro narra la vida, perdona, de una de las mujeres más fascinantes de la modernidad japonesa. Ella es Noe Ito, que fue pionera del feminismo y del anarquismo en las primeras décadas del siglo XX. La autora lo que hace es Hace un retrato biográfico rebosante de sensibilidad literaria y sobre todo mucha empatía emocional. En una época efervescente de cambios sociales y políticos, en el libro asistimos al nacimiento del movimiento feminista en Japón, a través de la vida breve y trágica de una de sus artífices, Noé. Noé es una hermosa joven de provincia, inteligente, inquieta, no acepta el matrimonio concertado que su familia tenía preparado para ella, rompe con todo y decide irse a Tokio a construir una vida propia y libre. Será allí en la capital de Japón, donde conoce a las editoras y escritoras de la revista feminista Seito, y allí entrará también en contacto con los círculos anarquistas. Casi sin pretenderlo, la joven Noeito acaba siendo y convirtiéndose en estandarte de ambos movimientos, tanto del feminismo como del anarquismo. Y es un camino, Estefanía, que no está exento de escándalos, polémicas y sacrificios. Yo me lo voy a comprar el libro y me lo voy a terminar, porque te he dicho, me he podido leer dos capítulos y me tiene enamoradísimo.
Este es de los que me dejas luego, ¿no?
Este te lo dejaré luego.
Ay. ¿Qué te iba a decir? Se llama Kioto.
¿Kioto es donde las geisas?
Sí.
Ah, pues eso lo podríamos haber sabido.
Es que lo sabían porque yo vi hace poco una serie de...
¿De geisas?
De geisas y me sé... Y mes... ¿Qué he dicho? Mese, de verdad.
Luego yo digo sepo y me...
La semana y el mes que me decían todo el rato.
Bueno, después de esas correcciones ortográficas que te hacían en el cole...
Oye, me ha encantado la... ¿Cómo se llamaba?
Ah, espera. Setouchi.
Setouchi, me ha encantado su vida. Qué pues, personajes más fascinantes.
La verdad que sí, yo creo que desconocemos muchísima gente.
Sí, que, sí. Muchísimas que escritoras sí, con vidas
exacto.
Que trascienden solo la... Y te digo una cosa, yo lo pienso muchas veces. Si algún día llegamos a algo y hacen... pues eso, un podcast hablando de nuestras vidas, en 5 minutos está acabado. Bueno, a ver, si cuentan mi vida personal, quizás tarden un poco más. Pero mis logros a nivel... Pero claro, cada vez que hacemos un capítulo y veo las increíbles y trascendentales historias de todos esos personajes, que estamos hablando además de un grupo muy determinado que son la gente vinculada con la literatura, pero es que realmente hay figuras, no sé, del mundo que son... Que te estarías ahora hablando de sus vidas y sus logros y de... Y me siento como pues que no aporto nada a este mundo.
Bueno, algo sí que aportas.
No sé, poca
algo
cosa.
Sí que aportas. Dolores de cabeza me aportas a mí.
Esto sí, esto sí. Pues yo hoy os voy a hablar de la que sería... Sí. Es que estoy absolutamente fascinada con este personaje. O sea,
como parece que no supiese quién es, ¿no? Pero venga,
exacto,
sorpréndeme.
Venga, va, cuéntame. Pues nuevamente otro personaje que me ha atrapado de una manera brutal. Te voy a hablar ni más ni menos, bueno, os voy a hablar a todos, de la que sería considerada la mujer más bella del siglo. Y no, Dani, aunque lo parezca, no ahora vamos a hablar de mí. Esto lo he escrito en el guión y todo. Imagínate, ¿eh? Aunque lo creáis, no voy a hablar de mí. Bueno, más que nada porque hablamos del siglo XX, quizás del XXI.
Claro. Lo que tengo que aguantar, ¿os dais cuenta, no?
Se trata ni más ni menos de una mujer que rivalizaba en belleza y sensualidad con la famosa Bella Otero, que tiene tantas canciones y que con sus perturbadores bailes quitaba el sueño a legiones de hombres. Que esto, ¿ves? El baile, ¿no?
No es
uno de mis dones. No podría decir lo mismo, pero es que realmente ella volvía locos hasta... A jefes de Estado, a magnates, a miembros de la alta nobleza. Veremos que realmente era de esta gente que pasaba por la calle y la gente se caía.
Se giraba, sí.
No, se giraba, no, se caía.
Se caía directamente.
Pero, sin embargo, nuestro personaje, que de momento la voy a presentar como Anne-Marie Olympe Chassan.
Venga, Sergi, sal, que te
venga,
toca.
Venga, calienta que sales. Que es como se llama nuestra protagonista. En realidad ella nació siendo una modesta jovencita, nacida precisamente en el Loire.
Es que antes de que sigas con tus franceses,
el camino me pone unas pruebas siempre.
Comentarte que ha tenido muy buena acogida el capítulo anterior de Preciosas. Ha gustado muchísimo y yo no tenía mucha fe en él, pero...
Sí, las preciosas son interesantísimas.
Sigue con el francés.
Y yo parece que me estoy enfocando en Francia. Yo es que hasta que no tengas un novio francés no voy a parar. Te estoy metiendo Francia por los cuatro costados, bueno, así que...
Puede ser de Perpiña.
Es verdad que te estoy hablando de muchas mujeres, así no vamos bien.
Así no vamos bien.
Tengo que empezar a inspirarte con escritores.
Que estén vivos, a poder ser.
También es verdad. Pues ella está nacida en la región de Los Castillos, como yo fui estas Navidades, y se crió siendo la hija de un militar y una aristócrata venida menos, católica, que la mandaron a estudiar con los jesuitas cuando ella era pequeña para ser una chica virtuosa y sencilla, también como
igual ella. Que yo.
Igual que yo. Sencilla, como decían los drags del espectáculo este que iba yo con mi familia. Sencilla, minimalista. Iban con la boa aquella y todos los brille que habían encontrado. Pues igual, ella era, la querían que fuera una chica virtuosa y sencilla. Con 16 años se casó, bueno, la casaron con Henri Poupre.
Me voy a hacer comentarios.
Sí, no sé si se pronuncia así, pero no nos da igual el nombre de él, la verdad, porque es un hijo de puta, ahora verás.
Venga, sigue.
Y la noche de bodas, él la violó, porque básicamente la violó, con tal violencia que ella siempre habló que esa experiencia marcaría toda su vida y que fue una experiencia horrorosa. De hecho, su marido no solo resultó violento en la noche de bodas, ya dio pistas, digamos, pero fue violento y maltratador durante todo su matrimonio. O sea, estamos haciendo cachondeo, pero ya iniciamos esta historia con un trauma que también podría explicar muchas de las decisiones que ya tuvo que soportar después, ¿eh? Ella no lo soportaba, pero bueno, ella se buscó una salida y pronto decidió encontrarse un amiguito para distraerse de ese matrimonio horroroso en el que ella vivía. Incluso el marido los llegó a pillar y le disparó. Y casi le rozó una nalga, pero no llegó a darle. Cosa que, suerte, porque luego ella tendría que vivir de su culo. Y lo dijo.
Pec, pec.
Exacto, entonces por suerte no llegó a fastidiárselo.
Eso quiero saberlo ya. No puedo esperar al final.
Ella tuvo un
hijo. Yo conozco mucha gente que vive de su culo.
Nosotros podríamos no tantos. Vivir perfectamente de nuestro culo porque tenemos un pompis maravilloso. Tuvo un hijo con él a los 18 años, ya te digo que se casó a los 16. Tú estás ahora con el culo en la cabeza, te lo noto en los ojos.
Quiero saber. Venga, sigue ya, paro.
Tuvo un hijo a los 18 años, pero como ya se había casado siendo una niña y como además ese matrimonio ya nunca, digamos, se lo tomó en serio, jugaba con él como si fuera un muñeco. Nunca sintió ella una verdadera inclinación maternal hacia esa experiencia con su hijo, y no es de extrañar además con ese difícil contexto y siendo solo una jovencita sin experiencia cuando inició su vida matrimonial. El mal matrimonio duró tan solo 2 o 3 años, ella huyó a París donde pidió el divorcio y allí comenzó su nueva vida, una vida digna de estar en un episodio de Marilyn.
A ver,
te tengo en ascuas, ¿no? En este momento, sobre todo con el tema de antes de entrar en la historia de París, bueno, sí que varias biografías, se dice, se comenta que obviamente con este panorama después veremos que fue un lanzamiento al estrellato, pero en los inicios se dice incluso que ella se inició en la baja prostitución en aquel momento y que bueno, obviamente una mujer que sale disparada de su casa con un marido maltratador, no tuvo que ser fácil sus primeros días en París, pero bueno, encontró, es lo que decíamos, estas mujeres que lo hablábamos en el episodio, que tenían que ingeniárselas para sobrevivir de alguna manera, y ella lo que tenía a mano era su cuerpo, porque por desgracia en aquel momento las mujeres solo eran valoradas por lo que podían aportar físicamente y no intelectualmente, aunque ya veremos que luego ya supo reinventarse.
¿De ahí viene lo del culo o no?
Vamos a ver. Pues París en aquel momento era el epicentro de la vanguardia cultural y artística. O sea, te voy a situar un poco, ¿vale? Atraía a artistas, escritores, intelectuales y bohemios de todo el mundo. Y el Folies Bergère, el rival del Moulin Rouge, se convirtió en aquel momento en el símbolo de ese ambiente tan vibrante y hedonista que vivía en aquella época, el principio del siglo de los años 20, del siglo XX. Para los que no lo sepáis, bueno, finales del 19, principios del 20. Para los que no lo sepáis, que seguro que son pocos, porque estoy segura de que nuestros oyentes morirían por haber vivido una de esas noches efervescentes parisinas en uno de estos antros de lujuria y hedonismo, pues para los que no lo conozcáis, que serán pocos, el Folies Bergère era un famoso cabaret parisino que se inauguró en 1869, donde se presentaban espectáculos de lo más extravagantes. Te puedes imaginar ahí, pues, gallinas, mujeres jirafa, bueno, no sé, de mi mente. Me lo imagino como el Bagdad de aquí de Barcelona, que hay hay actuaciones de zoofilia, se sacan collares de perlas por el coño. Pues,
gente bajita, todo eso.
Sí, me lo imagino, enanos, hay gente bajita. Me lo imagino de este tipo de...
Eres muy políticamente incorrecto.
De esperpento. Bueno, pero es que un logo de Wall Street versión París. Bueno, además, estos espectáculos combinaban música, danza, teatro, acrobacias, variedades, o sea, lo tenían todo. Las actuaciones contaban con exuberantes decorados, o sea, había un dispendio ahí espectacular, porque era realmente el motor de la vida de la noche parisina. Se dejaban muchísimo dinero, gente de toda Europa que iba simplemente a disfrutar de los cabarets parisinos. Y te puedes imaginar esas actuaciones con esos increíbles decorados, los trajes absolutamente de las mil y una noches, las coreografías provocativas. De hecho, las figuras, en aquel momento es la época de las grandes figuras del cabaret que se hicieron famosísimas, como Josephine Baker, Miss Tinguette, y se convirtieron además en iconos verdaderos de la época. Eran las verdaderas estrellas de rock del momento y personificaban todo aquello del espíritu libre y despreocupado de la Belle Époque. O sea, fue una época realmente con sus oscuros, obviamente, como vemos en Moulin Rouge. Pero realmente fue una época vibrante.
Sí, sí.
La vida nocturna parisina estaba más marcada por esa búsqueda eterna del placer, del entretenimiento, de que la noche no se acabara nunca, con cafés, cabarets y salones frecuentados por la alta sociedad, artistas y personas de todas las clases sociales en busca de diversión y escapismo. En la noche nadie sabía si venía de clase alta, clase baja. Bueno, lo sabrían porque a uno se les acabaría la noche antes que a otro, supongo. Pero ese contexto efervescente contribuía a esa creación de una atmósfera única de creatividad, de libertad, de transgresión, que definió toda una época, que también delimitó las líneas entre los géneros, que todo el mundo se permitía ser quien le diera la gana en esas noches de absenta. Oh, de verdad, me hubiera encantado vivir aquella época.
Y de ITS, seguro estaba lleno.
ITS, se nota que viene la mutua, ETS.
Y ahora son IS, te lo dije.
Infección de transmisión. Es verdad, perdona. Pues nuestra amiga Anne-Marie se las apañó en aquel momento para meterse en ese mundo y sedujo a un consagrado dramaturgo que le consiguió actuar en el Folies Bergère.
Yo todavía estoy hilando con lo del culo,
¿eh?
Porque estoy pensando... Se podía haber sido muy famosa si le hubiese disparado bien, se hubiese ganado la vida con dos agujeros en el culo.
Como la mujer de tres tetas.
Claro, pues o sea, dos agujeros en el culo.
Pues mira, a lo mejor...
Voy bien encaminado, ¿no? No,
no, no. Si es que te vas a decepcionar, porque yo lo decía como algo más metafórico, en plan...
coño, yo estoy aquí... Me has creado un hype.
No, vivió del culo tan bonito que tenía, me refería yo.
Se me ha deshinchado todo.
No que tuviera dos agujeros en el culo.
Te has dicho que se ganó la vida con el culo.
O sea, ella no trabajaba en la casa esa de los horrores.
Bueno, vale.
Bueno.
Tomé gozo en un pozo.
Ella le consiguió un espectáculo más mainstream en el Folies Bergère, nada de dos agujeros. Y a pesar de que tampoco tenía muchas habilidades artísticas en aquel momento, el dramaturgo, que estaba loco por ella, le pagó las clases de interpretación y de baile. Ojo, estas clases se las pagó con la famosísima Madame Mariquita, que era una coreógrafa de origen.
Es que todo en este personaje es marilendres.
Es que es tan marilendres, o sea, marilendres de honor. Era una coreógrafa de origen argelino, que era muy famosa en el momento. Es que todo es Madame Mariquita, y le llamaban Mariquita directamente. Que convirtió a Anne-Marie en una bailarina de primera línea de cabaret, y a partir de ahora ella sería conocida como Lion de Bruy. Lo hemos expuesto antes en el Google de este, ¿lo he dicho bien?
No.
Lion de Bruy.
No, pero sigue.
Liane de Pogui, para los que quieran googlearla, ¿vale? El nombre de guerra se lo debemos a uno de sus primeros amantes, que era el vizconde de Pogui. De Pogui. Pues este fue uno de la larga lista de hombres, por eso te digo que se gana la vida con su culo, porque ya verás que tuvo muchísimos, muchísimos padrinos a lo largo de su vida. Sus encantos y atributos no pasaron desapercibidos tampoco en el otro bando. Es decir, por ejemplo, la condesa Valtés de Lavigné, que era una cortesana de alto standing, la introdujo, se enamoró locamente de ella también, como el vizconde, y la introdujo, además de en esos cabarets, en la alta sociedad parisina, y le enseñó todos los trucos para aumentar su caché. De hecho, dicen que le enseñó todos los trucos amatorios y le decía, una verdadera cortesana finge mientras hace el amor, mientras cuenta las moscas del techo. Bueno, tiene grandes frases célebres esta mujer.
Pero le enseñó y también se la tiró.
Sí, sí, ah, sí, vale. Sí, sí. Ya veremos que nuestra Liane de Pougy le iba a todo. Esta condesa de Lavigne fue una de las últimas, o sea, era también una cortesana muy, muy
reputada.
Muy reputada.
¿Qué?
Yo estoy a favor de la abolición de la prostitución. Hoy haré bromas, pero yo estoy... sabéis que este tema me... Pero bueno, hoy lo vamos a olvidar, ¿vale? Hoy vamos a reírnos un poco del tema. Fue una de las últimas amantes de Napoleón III. Y fue la musa inspiradora para la obra de Nana de Émile Zola. O sea, el personaje de Nana sí. Está inspirado precisamente en Valtés de Lavigne.
La reputada.
La reputada.
Cortesana.
De hecho, su monumental cama de bronce, barnizado, que es una pieza en sí misma, es hoy en día patrimonio nacional de Francia, porque por allí pasó. O sea, es la cama de la reputada condesa Valtés de Lavigne. Bueno, uno tras otro. Volvamos a Liane de Pougy. Pues desde ese momento que ella le enseñó como las artes amatorias, la Biblia del sexo, uno tras otro todos iban cayendo a sus pies. Como te decía, ella levantaba pasiones allá donde iba. Fue precisamente uno de los hermanos Goncourt, que dio origen al famoso premio de las letras francesas, que hoy en día todavía los premios Goncourt son los más importantes de literatura. Pues uno de estos hermanos, que tienen otro capítulo, por cierto, fue el que la definió precisamente, el que puso de moda el término de la mujer más bella del siglo. Luego se estuvo, esa etiqueta la acompañaría toda su vida. Perdón. Pues como te decía, todos se la disputaban, la colmaban, se la disputaban. Disputaban. La colmaban de regalos. Quería vivir con ella.
Al final sí que vamos a hacer... Bertín y Arevalo,
De verdad que esto es el show de Benigil ya. Bueno, pues la colmaban de regalos, querían vivir con ella, pasar minutos con ella, pasar con ella sus vacaciones, o sea, realmente tenía una agenda que no daba abasto. Llegó a poseer un palacio entero en el centro de París, o sea, hasta ahí llegó su fama, su influencia, su éxito, y una residencia de verano en la Bretaña, y además ella tenía, siempre reservada su nombre, una suite privada en el Hotel Carlton de Lausana, en Suiza, o sea, imagínate. Su porte y su elegancia la llevaron a ser confundida en una ocasión en la ópera por la propia reina de Suecia. En una ocasión que todavía, digamos, es que piensa que en aquella época no había Instagram y todo el mundo no la conocía la cara. Entonces, era tal, digamos, el porte regio que ella tenía, que cuando acudió a la ópera y entró en su palco, la gente se levantó y empezó a aplaudir porque pensaron realmente que había entrado la reina que se la esperaba, la reina de Suecia. También se cuenta, estos son ya las crónicas de la época dicen que en Niza la llegaron a coronar la perla del carnaval. La metieron en una ostra gigante a modo de perla humana y unos marineros la pasearon a hombros por entre la muchedumbre delirante que...
Como la Venus, ¿no?
Ella era la Venus total. Y como puedes ver, era tal su fama que a finales del siglo XIX, ella no tenía rival como cortesana. Era... vamos, la más de la más de la más, de la Malena Gracia del momento.
No sé si la comparativa es muy buena.
Es que no se me ocurrió. La Nuria Bermúdez también era muy...
No, tampoco.
No, la verdad que no, le llegaban a su lado zapatos a nuestra mujer más bella del siglo XX. Bueno, pues como te decía, no tenía rival como cortesana, podía escoger a quien deseara y los pocos afortunados a quien ella concedía ya sus favores, lo pagaban con absoluta desmesura, porque obviamente un minuto de ella era oro. Un pretendiente, otro de estos crónicas de la época, dice que un pretendiente le llegó a enviar un ramo de rosas en un jarrón de plata en un carruaje tirado por 4 caballos enjaezados en plata pura. O sea, toda una desmesura a la pasión que desataba esa mujer. O sea, realmente tenía que ser muy gracioso estar ahí de portero en su finca. la de paquetes extraños que le llegarían, ¿no? Pero, como sabéis, esto es un podcast de libros.
Y de llamadas.
y de llamadas. Vamos a reconducirlo. Sí. ¿Y por qué hablamos de Liane de Puguy en este capítulo? Pues porque ella también incursionó, ¿y de qué manera?, en la escritura. Ella escribió una obra teatral y 7 novelas. Novelas que reflejaban precisamente todo esto, su vida en la alta sociedad parisina y todas esas experiencias amorosas que la darían. Yo, 7 me parecen pocas novelas, la verdad.
Pues sí.
Tiene ahí para tomos que ni el Genji ese. La verdad, no sé, o lo resumía mucho, o porque yo solo con mis diarios de adolescencia ya te puedo llenar una biblioteca, imagínate. Pero bueno, y no soy la Liane de Puguy, ni me han paseado en una ostra, pero bueno. Puguy abordaba los temas que ella trataba, era el amor, la pasión, la libertad sexual y las complejidades de esa vida aristocrática de su época. Su obra fue muy popular en su tiempo, o sea, me ha resultado muy curioso porque realmente ella realmente vendía bestsellers. O sea, ya verás que una obra en concreto suya fue reeditada no sé cuántas veces en el primer año. Debido sobre todo a esa notoriedad como figura pública que tenía. O sea, ya la conocían en todas partes, era toda una influencer. Sin embargo, muchos, la gente envidiosa, en términos de calidad literaria, señalan que en sus escritos pues carecen de profundidad artística, pueden estar más enfocados al entretenimiento, a escandalizar, que no como tal tienen una calidad literaria como se consideraba en aquella época para los estándares. Pero yo creo que esto se debe, estas críticas, a las envidias y a las malas lenguas, porque obviamente ella arrasaba y algo tendría. Tendría, por lo menos, lo que decimos, carisma, ¿sabes? Esa cosa que hace que no puedas dejar de leer algo, y eso es muy importante, a veces incluso más que la calidad. Su éxito como escritora estuvo muy ligado a esa reputación y reputación y fascinación que generaba. Y es que, de verdad, yo creo que su vida era increíble, era fascinante. Lo cierto es que ella, pues, hay que reconocer que tenía cierto talento y tiene sus obras más conocidas son, que ahora te hablaré de una de ellas, fueron Idilio Sáfico y las sensaciones de la señorita de la Brinch, ¿vale? Son quizás las más conocidas. Y te voy a hablar de una de ellas. En 1899 conoció a la escritora estadounidense, también bastante conocida, Natalie Clifford, que era, digamos, una chica de clase alta que vivía por toda Europa. O sea, era escritora, pero, digamos, de estas niñas ricas que iban por el mundo, pues, bueno, viendo mundo, escribiendo, comprando arte, ¿sabes? Este perfil. Dicen que sus carruajes se cruzaron y Natalie Clifford se enamoró locamente de Liane de Puguy. Dijo, en plan, me la tienes que presentar. Y, por si no lo sabíais todavía, a Liane en aquel momento ya le gustaban todos los placeres de la carne y del pescado. Es que este chiste también me lo había apuntado y quería decirlo. Sé que no lo entra muy bien, pero... Es que últimamente...
Hoy lo estás bordando.
Estoy muy básica últimamente, de verdad que estoy perdiendo mi... No sé, mi pureza intelectual.
Creo que en la edición solo voy a hablar yo en este capítulo. Voy a borrar todo.
Pues su romance con la escritora llenó las crónicas de la sociedad de la época. O sea, era la comidilla de todo París. Porque además ellas, a pesar de que era una sociedad aparentemente muy liberada, muy tal, todavía les escandalizaban según qué cosas. Y por supuesto las bolleras les escandalizaban muchísimo. Pero ellas no tuvieron ningún pudor en pasear su amor por todo en París. O sea, se dieron el lote en cualquier bulevar, café y todas partes que encontraban. Sin embargo, parece que la americana hubo un momento que ya como se aburrió de los encantos de Liane, pero esto le sirvió a ella para escribir el libro de Idilio Sáfico, que fue, como te decía, un bestseller. Llegó a ser reimpresa 7 veces el primer año de su existencia. Perdón, 7 veces, 70 veces. 70 veces reimprimieron la obra. O sea, imagínate la gente. Bueno, ahora estaba yo...
Pero eso era por morbo.
Es que yo estaba pensando, ahora es como las memorias de María del Monte y Isabel Pantoja. Claro, las cupleras del momento. Bueno, era escritora y cupletista de esa, pero... ¿Cómo se dice? ¿Cuplera?
Coplera.
Bueno, pues imagínate eso, es fácil, ¿no? Te estoy indignando y veo por tu cara. Bueno, Idilio Sáfico es una novela divertida, provocadora, sensual. La podéis encontrar, por ejemplo, en librería Berkana, he visto, que la podéis comprar online. Y que nos ofrece además, aparte de esta historia, nos ofrece además un retrato cautivador y certero porque lo narra alguien que lo saboreó como ninguna otra. Ya hemos visto que ella se bebió la Belle Époque, pero vamos, a borbotones. Y nos hace una visión de ese París elegante, capaz de todos los excesos, en el que esas dos bellas protagonistas, que en el libro son Flossie y Anine, que se movían en ese ambiente de la alta sociedad, se enamoran después de un encuentro, que se sienten irresistiblemente atraídas la una a la otra y deciden reconocerse públicamente como lesbianas. O sea, realmente es una obra muy valiente y un paso adelante muy importante para la literatura de este tipo, que siempre era como dando a entrever, ¿sabes? Sin, uh-huh. sin hacer esa salida pública tan, tan importante. Un auténtico, de verdad, documento de época que podemos leer en castellano, editado por la colección Otras Voces, y que, de verdad, narran la valentía que tuvieron las propias protagonistas, Liane y Natalie que se mostraron sin tapujos a una sociedad que todavía... Todo ese tema de la homosexualidad era como si está muy bien para los cabarets, pero no a la luz del día.
Exacto.
Natalie Clifford, por cierto, aunque ahora la conozcamos, también se merecería un capítulo, era una personalidad muy relevante también de ese momento. De hecho, ella ya llegó a París como anunciada, todos la conocían. Porque, como te decía, era una joven acaudalada que fundó además, o ayudó a fundar, la Académie des Femmes, que es... un estilo de los salones de nuestras preciosas, ¿vale? Donde, donde precisamente pues, se juntaban mujeres de la nobleza y de la aristocracia y discutían y promovían la literatura, la poesía, otras formas de expresión artística. O sea, recogieron el legado de los salones de las preciosas. Ese salón se convirtió en aquel momento en el buque insignia del safismo y fue muy hábilmente parodiado, que es muy curioso hasta ahora, en el Almanaque de las Mujeres, de la autora Juna Barnes, que creo que hemos mencionado alguna vez en Marilendres, y que de verdad lo hace como una parodia de ese momento y de ese tipo de salones de una manera muy, muy divertida. Los cuadernos de memorias de Liane de Puy están también recogidos a modo de diario privado y que recogen también todos esos, como te decía, podía haber sido 10 tomos, pero recoge todas esas historias de su vida y sus famados ilustres, como el entonces príncipe de Gales, el rey de Portugal, Leopoldo II de Bélgica. O sea, cuenta realmente las historias escandalosas que vivió con todos esos condes, duques, príncipes de familias reales europeas. Todos ellos perdieron la cabeza por ella. Pero lo mejor, sin duda, de sus memorias es cómo recuerda con nostalgia los deditos ágiles de Natalie Clifford. O sea, así es como ella la recuerda. En 1920 se casó en la cima absoluta de su indiscutible fama, o sea que fue realmente seguro una decepción para muchos, y se casó con un príncipe rumano. Se cuenta que hizo una confesión la víspera de su matrimonio y que le dijo al párroco: mañana me caso por la iglesia, he aquí mi confesión, menos robar y matar, de todo. Pero vaya, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, porque yo creo que esto lo podríamos suscribir todos. El matrimonio duró 16 años. ¿Ya me estás mandando callar?
No, es que me dice, hoy hablo poco, llevas 40 minutos, ¿eh?
No es verdad que solo llevas tú.
No, señora.
Es que tú has hecho muchísimo trozo.
Hoy va a ser el programa largo, llevamos una hora y queda la mitad.
No, yo ya acabo. El matrimonio duró 16 años, hasta que el príncipe se fugó con una amante jovencísima que tenía Alian, una amante mujer, Manon Thibaut. O sea, esto da para un novelón.
Un amante de la mujer.
O sea, el marido se fugó con la amante de su mujer, la amante jovencísima de su mujer. A ella no le quedó más remedio que consolarse, sobre todo en esta última época, sobre todo con mujeres. Pero al final el príncipe volvió con el rabo entre las piernas, nunca mejor dicho, y se reconciliaron en los últimos meses de vida del príncipe, en los últimos años. El tiempo pasaba, también la edad le había apagado de alguna manera los ardores, y que por cierto yo rezo para que no se me apaguen nunca, por favor, y digamos que entró ella en una etapa más nostálgica para Anne-Marie, en el que ella recordaba esos días de inocencia, la seguridad de la religión de sus padres que le habían inculcado. Digamos que ya... Cuando ya digamos que las luces se habían apagado, ella decidió como recogerse de alguna manera. Y ahora venimos a la llamada, porque esto, el episodio se llamaba La Llamada.
Sí, yo venía esperándolo y digo, joder, media hora hablando.
Oye, de verdad, estás muy insoportable hoy, ¿eh?
Venga, tira, Madame de Pourri.
Pues cuando acudió a un orfanato para discapacitados en Grenoble, ella se conmovió profundamente de todos esos niños desamparados y fue una monja de ese orfanato quien le ofreció, digamos, el hombro para llorar porque ella aquello le... ¿Eh? No sabemos si se tiró a la monja también, ¿no? Bueno, puede ser porque sabemos que a Marie...
Le iba todo.
Culo veo, culo quiero. Y esa paz que le transmitió la monja cuando, al morir su marido en 1945, ella decidió ingresar como monja terciaria dominica y se puso a trabajar en ese orfanato. Ella tomó el hábito y se convirtió en la hermana Anne-Marie Madeleine de la Penitence. Ojo a los dos nombres, Magdalena y Penitencia, ¿vale? Con toda esa moral cristiana que la había carcomido, porque en el fondo, aunque ella era una flying free, el catolicismo se nos incrusta y nos antes de morir decimos, uy, vamos a, por lo que pueda pasar, vamos a expiar nuestros pecados.
¿Madeleine y qué más?
Madeleine de la Penitence.
Tú sabes cómo se hace penitencia, ¿no?
Arrodillada.
Sí, tonta no era.
No. Ya sabemos que ella se arrodilló mucho a lo largo de su vida. Era muy penitente. Ella murió sola a los 82 años, como ella expresamente pidió. Yo creo que ya tenía bastante de, digamos, de bullicio. Y quienes la vieron dijeron que en su rostro aún se podía ver los signos de la antigua belleza de la mujer más bella del siglo. Uh-huh. Así que ese convento, no sabemos. Hasta aquí puedo leer.
Bueno, me ha gustado, sobre todo al final.
Qué vidora, ¿no?
Pues sí, qué vida y qué...
¿Me habré reencarnado yo en Lian de Pugui? Sí. O sea, Lian de Pugui se ha reencarnado en mí.
Sí, sí, solo te falta eso. Bueno, vamos a hablar de la última mujer que nos acompaña hoy, porque ya os pedimos eso, disculpas, porque el capítulo de hoy va a ser muy largo. Bueno, hemos hablado de...
No tanto.
Una hora llevamos ya. Y falta marichismes. Hemos hablado de una monja tibetana. Hemos hablado...
No, monja no.
Bueno, monja tibetana.
Es religiosa, no es monja, es para el catolicismo. Ahí no mezcles.
Se llaman monjas también. Bueno, una tibetana que escuchó la llamada, sintió la llamada.
¡Qué precisos somos!
Una reputada cortesana que recibió también la llamada.
La llamada.
Y ahora vamos a hablar, te voy a hablar de un personaje que... Yo diría que la llamada que ella recibió fue más por interés propio que por otra cosa.
Ah, ¿sí?
Ya te cuento por qué. Vamos a hablar de un personaje que es todo un personaje en México. Es Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana.
Oh, por Dios.
Todo el mundo la conoce como Sor Juana Inés de la Cruz. Ella ha sido un símbolo que atraviesa no solo la religión, sino también toda la cultura en México. Su imagen, Estefanía, se encuentra desde las monedas nacionales, ¿vale? Hasta su imagen allí, hasta en millones y millones de imágenes religiosas, ¿vale? Incluso hay una escuela en el convento donde estuvo ella viviendo. Se la considera la más grande exponente de las letras mexicanas y ella no tuvo una niñez normal, ya que antes de los 3 años, Estefanía, antes de los 3, ya sabía leer. Eso que puedes considerar algo como algo insólito, pues no fue solo un problema para ella, sino que marcaría su futuro, ¿vale? Otra de las cosas que no se sabe mucho de ella es su fecha de nacimiento, es un misterio, ¿vale? No hay registro alguno que diga la edad exacta, la fecha exacta en la que nació. Se baraja que fue entre 1648 y el 51. Sí que es verdad, Estefanía, que muchos estudios se decantan más por el 51, más que nada porque una hermana suya nació en el 49, con lo cual no daban los 9 meses.
La gestación, hicieron un cálculo.
Con lo cual, seguramente nació en el 51. Aunque ya de pequeña ella mostraba signos de rebeldía, sí que sobre todo mostraba y se dejaba ver, era lo que más veía la gente de ella, su gran inteligencia. De hecho, a la edad de 8 años, Estefanía escribió una loa. La loa es ese sacramento o ritual que la iglesia considera que canaliza la gracia divina. Se pensaba que esta loa estaba perdida, pero en el 2001, Salvador Díaz Cintora escribió en una revista, la revista se llama Letras Libres, un artículo precisamente titulado La loa de Juana Inés, donde habla y explica de un manuscrito encontrado que seguramente era esta loa de Juana, que escribió, ya te digo, es un manuscrito del siglo XVII y todavía se conserva. Además, ella estuvo muy, muy, muy cerca a la literatura desde muy pequeña, gracias a su abuelo. Su abuelo tenía una gran biblioteca en la hacienda en la que vivían, en Panoaya, y desde allí ella empezó a sentir la curiosidad por el conocimiento y la necesidad, sobre todo, de querer tener este conocimiento. Se sabe que mientras Sor Juana crecía, esa curiosidad también crecía con ella, pero también ella buscaba una forma, sobre todo, de reconocer en los demás la igualdad, por ejemplo, de los indios indígenas de la zona, que siempre habían estado perseguidos, separados, discriminados. Sí. Ella quería reconocerlos como tales, como iguales, y también reivindicaba mucho, ya a esa edad tan joven, el derecho de la mujer a estudiar. Es una premisa que la persiguió durante toda su vida, ¿vale? Y toda su vida, todos sus escritos, muchos de ellos iban encauzados a eso, ¿no? A por qué las mujeres no tienen el acceso al estudio. Ella, ya de más mayor, sintió mucho, le gustaba mucho y estudió mucho metafísica, conocía perfectamente el latín, también hablaba el idioma azteca y también el griego. A partir de los 15 años, Estefanía, ya después de haber escrito varios libros, con 15 años...
¡Qué fuerte!
Ella se negó al matrimonio, ¿vale? Con lo cual, para las mujeres de la época solo había dos opciones. O te casabas o te ibas para el convento. Así que ella, para el convento que se fue.
O claustro o camastro.
Exacto. Y allí que entró en el convento de San Jerónimo en 1669. De hecho, este convento, si viajas a Ciudad de México, sigue existiendo y hoy en día es la sede de una de las universidades de México. Lo que te decía de la llamada, ¿vale? Juana no tenía...
Un WhatsApp.
No, pero Juana no tenía esa vocación religiosa, ¿vale? Sino que parece ser que Juana prefirió el convento al matrimonio. ¿Y por qué lo hizo? Simplemente para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. De hecho, ella escribió... Dijo, vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. ¿Vale? O sea, ella lo único que pretendía era seguir estudiando y seguir aprendiendo. Y dijo, pues mira, el convento seguro que es un buen lugar para
ir. Y no me hacen parir como una coneja ni fregar platos.
Exacto. De hecho, Estefanía, su celda, se convirtió en punto de reunión de poetas, intelectuales...
¿Era su salón?
Sí, sí, era su salón, su saloncito azul, pues era la celda del convento.
Qué gracia.
Por ahí pasaron Carlos de Sigüenza, Góngora, que era paciente y admirado del poeta cordobés Luis de Góngora. Pasaron por ahí también el virrey, Tomás Antonio de Cerda, que era marqués de Laguna, y su esposa, Luisa Manrique de Lara, condesa de Paredes, con la quien la unió una gran amistad. Luego ya te hablaré un poco de esa amistad.
¿Cuánto bollo hay hoy?
Yo no he dicho nada de bollo. Tú ya estás presuponiendo cosas. En su celda ella también llevaba experimentos científicos y en la misma celda reunió una extensa biblioteca de más de 4.000 volúmenes. O sea, la celda no tenía que ser pequeñita.
Como los que tengo en mi casa, yo tengo 5.400.
Pues ella 4.000 volúmenes tenía ahí en su celda.
Pues doy fe que eso no cabe fácilmente, ¿eh?
También que sepas, Estefanía, que ella compuso obras musicales, escribió una extensa obra que abarcó diferentes géneros, desde poesía, teatro, opúsculos filosóficos, estudios musicales, o sea, tocaba todos los palos.
¡Qué crack!
De hecho, la mayoría de todos estos libros se han perdido, pero hay una obra que cabe reseñar que se ha conservado, que es La respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y te voy a explicar un poco la historia de este libro. El obispo de la Puebla, Manuel Fernández de la Cruz, había publicado en 1690 una obra de Sor Juana de Inés, que era la Carta Atenagórica, en la que la religiosa pues hacía una dura crítica al sermón del mandato de un jesuita portugués llamado Antonio Vieira sobre las finezas de Cristo. El obispo lo que hizo fue publicar este escrito de Juana, pero añadió a la obra como un... Bueno, lo que se llamó la Carta de Sor Filotea de la Cruz, que era un texto escrito por el propio obispo bajo el seudónimo de Filotea de la Cruz, en la que, aun reconociendo el talento de Sor Juana de Inés, le recomendaba que se dedicara a la vida monástica más acorde a su condición de monja y mujer antes de hacer reflexiones teológicas que era para lo que estaban los hombres.
Pero te robo las ideas.
Exacto. En la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, es decir, la respuesta que da Sor Juana Inés al obispo, ya que fue él quien escribió ese añadido, Sor Juana de Inés de la Cruz da cuenta de su vida y reivindica el derecho de las mujeres al aprendizaje, pues el conocimiento no solo les es lícito, según sus palabras, sino que les es muy provechoso. La respuesta es además, si la lees, es una bella muestra de la prosa, de la forma en la que escribía Sor Juana Inés, y contiene abundantes datos biográficos, ¿vale? Es una forma muy bonita de conocerla, sobre todo de ver su pensamiento como iba más allá, ¿no? De que no hilaba sin hilo. A través de todos estos pensamientos y datos biográficos, de los cuales podemos, ya te digo, concretar todos los rasgos, sobre todo psicológicos, ¿vale? O sea, lo que había dentro de la religiosa. A pesar de la contundencia réplica que ella hizo al obispo, la crítica que hizo el obispo le marcó mucho. Y tanto la marcó que ella decidió, después de haber dado respuesta a esa carta, a dejar completamente de escribir y dedicarse solo a la vida monástica. De hecho, vendió toda su colección de libros, los 400 volúmenes, los dedicó a la beneficencia y desde entonces ella no salió del convento para nada. Ella murió mientras estaba ayudando a compañeras enfermeras durante la epidemia de cólera que asoló México en 1695. De hecho, otro poeta y escritor mexicano, Amado Nervo, la llamó a ella y la reconocía como la mártir del conocimiento. O sea, por la gran inquietud y que tenía ella de conocer y de saber. También dicen de ella, ¿no?, que siempre luchó por el derecho intelectual de las mujeres y por las mujeres. Pero sí es bien cierto que esta libertad que ella gozó y que... Porque no son cosas típicas de una monja, ¿vale?, lo que ella hacía. Ella no hubiera podido hacerlo si no hubiese tenido detrás el apoyo de la virreina, la que hablábamos antes, María Luisa Manrique de Lara, de la que se dice, ya si te lo voy a decir, que se intuía que podía haber un amorío allí entre las dos. Había un crash. Te explico. Sor Juana, sí que es verdad, Estefanía, que representa para miles de mujeres una anticipación a la emancipación de la mujer que conocimos mucho después, ¿no? En pleno siglo XVII, Sor Juana de Inés de la Cruz hizo todo lo posible por dedicarse a sus propios objetivos espirituales, sobre todo, como te he dicho, con la ayuda de la virreina. Sí que es verdad que un análisis de la vida amorosa de Sor Juana no permite deducir que haya prácticas o orientaciones sexuales, ¿vale? Lesbianas.
Orientación puede haberla, pero no lo llevo en práctica.
¿Okay? Ahí te voy a hablar. Pero sí que se permite entrever la forma en que Sor Juana amó a la virreina y la forma...
De la manera que fuese.
Exacto. Y la forma que tuvo ella de expresarlo, pues fue la poesía. De hecho, hay más de 50 poemas dedicados a María Luisa.
Ahí había algo, ¿eh?
Sí. A la que ella la llamaba Lizzie. Te voy a leer...
Me recuerda la historia de Emily Dickinson y la cuñada.
Sí. ¿Verdad? Sí que es verdad. Pues ella la llamaba Lizzie y te voy a leer cuatro versos de uno de los poemas que dicen: yo adoro a Lizzie, pero no pretendo que Lizzie corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo. O sea, tú lees esto y dices, uy, aquí hay algo, ¿vale? Pues esto, aunque parezca que el texto en sí mismo es explícito sobre el amor, cabe destacar también el hecho de que los poetas en esa época utilizaban este tipo de forma de hablar para un amor más místico, una evocación más mística. Sumando esto de la evocación mística a que seguramente no hubo consumación del acto entre ambas, pues eso hace que el amor que sentía Juana por Lizzie tenga como una doble vertiente, ¿no? Una vertiente más pasional y otra vertiente más intelectual. Sin embargo, sí que es verdad que los dos caracteres de amor que sentía Juana por la virreina se complementan, ¿vale? Y puede ser, Estefanía, que sí que ha llamado intensamente, pero que mantuviera pues una relación casta, platónica, más intelectual. Como la que hablamos en el capítulo de los amores platónicos, pues algo así, ¿no? Sí que es verdad también, Estefanía, que los estudiosos dicen que María Luisa, la virreina, fue una persona muy, muy, muy importante para Sor Juana. Fue quien la ayudó, por ejemplo, a quitarse de encima al odioso padre Núñez de Miranda cuando lo estaba ahí reconcomiendo de que tenía que ser monja, solo dedicarse es otro personaje, ¿no?, de su vida, la estimulaba también mucho creativamente. Compartían muchas cosas, tenían muchas formas de pensar en común y, ya te digo, así lo muestran pues todos estos poemas que le dedicó. Sí que es verdad también que la virreina ejercía como una dualidad de sentimientos en Juana. O la entusiasmaba o la agobiaba, porque dicen que la virreina podía llegar a ser muy tiránica. Entonces, cuando la virreina le ofrecía esa tiranía a Juana, pues como que la agobiaba. Pero cuando le mostraba su parte más dulce, más, entonces ella estaba entusiasmada con
ella. Es que tratar con virreinas no debe ser fácil.
Bueno, yo creo que era una relación tóxica en todos. En toda la definición de la misma. Más que nada porque también se dice que pasó por todos los, o sea, desde celos, enfados, lágrimas, o sea, la relación tuvo de todo, ¿vale?
Es que el amor es así, ¿eh? O sea, pasa por todas las fases.
Pues ellas lo pasaron, con lo cual ya te digo. Amor hubo, ¿de qué forma de amor? Eso no lo sabemos.
El amor tiene muchas caras.
Y ya para terminar, Estefanía, contarte que mucho se ha contado, ¿no?, de la vida de Sor Juana de Inés de la Cruz, pero sí hay algo que más de 300 años de su muerte que sigue, ¿no?, y que nos damos cuenta es que parece cada vez más claro que tuvo la inteligencia de combatir la sociedad en la que le tocó vivir, una sociedad imperante, la combatió con sus propias armas, ¿vale? En una sociedad exclusivamente masculina, donde la mujer era un mero adorno y su honor era un patrimonio familiar valioso, donde la religión se colaba hasta las más íntimas esferas, ella, pues allí estuvo dando sus pensamientos, su forma de entender la vida, su forma de que las mujeres tenían que vivir, la forma en la que los hombres trataban a las mujeres y lo exponía abiertamente. Entonces estamos hablando del siglo XVII, ¿vale? Para muestra ya termino uno de sus poemas. Son dos fragmentos para que veas, ¿no?, hasta qué punto no tenía miedo de expresar lo que ella sentía, ¿no? El poema se llama Hombres necios. Ya con eso ya te haces una idea, ¿no?
Y dice, spoiler.
Claro, y dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. ¿Vale?
Que me gusta.
Sí. De hecho, Estefanía,
los fans de Sor Juana.
Sí, yo creo que es que ella es considerada, ¿no?, la primera feminista en el mundo nuevo. Y es reivindicada como tal incluso 200 años antes de que las primeras sufragistas apareciesen, ¿no? O sea, es una figura que yo no la tenía.
Estamos desenterrando muchas feministas últimamente.
Yo no la tenía como tal y realmente he descubierto que a lo mejor me leo sus poesías también.
No, me parece una figura muy interesante. Y ella canalizó su llamada particular para...
Sí, pero ya te digo, su forma exacta, sí. para sus propios, que ya te digo.
Bueno, es resiliencia al final, es adaptarse, es saber muy bien el contexto en el que te mueves y utilizar las pocas armas que tienes para intentar sobrevivir a eso.
Ya. También te digo, tuvo la suerte de eso, ¿no?, de tener a los virreyes de su favor, porque si no...
Pero se los ganaría.
Sí, pero si no, otra persona en sus ansias de estudiar y de aprender, si no hubiese tenido el apoyo detrás, quizás no hubiese podido hacerlo, ¿no?
Pero porque tendría buen palique y los engatusaría.
No sé.
Tenía muchas cualidades.
Deberíamos preguntárselo a Lisi.
Sor Juana, a Lisi.
Estefanía, vamos con Marichismes, porque venga, hoy la cosa...
Se ha alargado, venga.
Pues os ponemos rumore.
Sí.
Venga.
Marichismes. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
I wanna be loved by you. Because you. Está claro, Estefanía, que el marichisme hoy va de Marilyn, ¿no?
Hoy estamos muy, muy pecadoras y hablamos de Marilyn.
Pues te hago yo la entradilla de tu marichisme y luego... Pues Estefanía, fue en 1949 cuando Marilyn conoció a uno de los hombres más inteligentes del mundo de la época, Albert Einstein. Estuvieron charlando y hasta la actriz le gastó alguna que otra bromita. Lo que muy poca gente sabe es que en ese momento estuvo protagonizado por dos de las personas más inteligentes del planeta. Madeline tenía un coeficiente intelectual de 165.
¡Qué fuerte!
Es decir, 5 puntos por encima de Einstein. Eso sí, por aquel momento, él era considerado como un intelectual, mientras Madeline solamente atendía calificativos más superficiales. Uh-huh. La rubia tonta, vaya.
Sí.
Puede ser que esto sucediera por la época en la que se encontraban, donde se valoraba más la belleza que la inteligencia, por desgracia. Todo el mundo pensaba que solamente era una mujer guapa, de piernas largas y con una impresionante figura. Estos estereotipos de Estefanía la persiguieron toda la vida, hicieron su fortaleza y su estado de ánimo se fuera debilitando con el paso del tiempo. Todos sabemos cómo acabó la pobre muchacha. Nunca nadie pensó que detrás de esa apariencia había una mujer tan inteligente.
Perdón, lo que dice la vecina rubia, tengo pelazo y cerebro debajo.
De hecho, Estefanía tampoco ella quiso mostrarlo al mundo y siempre se mantuvo fiel a su trabajo, triunfando en Hollywood sin muchas preocupaciones ni muchas pretensiones. Y creo que nos vas a contar tú una de estas cositas que escondía Marilyn, ¿no?
Estos talentos ocultos. Pues sí, la verdad es que es lo que decías, la imagen de Marilyn Monroe ha sido reproducida hasta la saciedad. Uh-huh. Incluso el mismo Warhol creándola en un icono, casi en un objeto.
Sí.
Y que de tanto que nos la venden como eso, como un objeto, que nos cuesta hacernos una idea de qué hay detrás de simplemente el rostro, la imagen glamurosa, sexy, sensual de Marilyn Monroe. Y además es que ves además cualquier biopic, como la última película que hizo el... No me acuerdo cómo se llamaba este director. Bueno,
con Lana de Armas, ¿no?
Sí, uh-huh. Y que realmente... Hasta tal punto la infantilizan, la convierten en un personaje simple, sí, sin profundidad, como mucho la vemos con lástima, como víctima, pero nunca conseguimos verla como nada más que eso. Y hasta ese punto nos la han vendido de determinada idea que luego pasa como me pasó a mí, que descubres un libro en el que pensé que era una completa tomadura de pelo, o sea, en plan, ya están vendiendo algo más, es como cuando te sacan merchandising de alguien, y veo que hay un libro de Marilyn Monroe que son una recopilación de fragmentos, poemas, notas personales y cartas, de hecho uh-huh. Así se llama el libro, Fragmentos, y lo abrí con la idea absolutamente preconcebida de que aquello era pues una manera más de explotar la figura de Marilyn uh-huh. Monroe. Y de verdad que me quedé muy, muy, muy gratamente sorprendida de lo que ahí encontré. Es un libro que lo podéis encontrar en Seix Barral hoy en día publicado. Se editó ya creo que hace algunos años, pero van haciendo reediciones. Uh-huh. Y os prometo que ha sido una gran sorpresa y os lo recomiendo muchísimo. Y es curioso porque el hallazgo de todas estas... Porque ella nunca pretendió... probablemente ni creyó en el valor que esto podía tener, uh-huh. Pero estas notas y estos libros y cuadernos los heredó uno de sus profesores de interpretación y además amigo íntimo de ella, que era Lee Strasberg, que tras fallecer Marilyn pues heredó pues varias posiciones de la actriz y entre uh-huh. ellos su mujer. Una vez ya muerto Lee Strasberg, que simplemente lo que hizo es atesorar esa herencia de su amiga, uh-huh. Años, mucho tiempo después de Strasberg morir, la mujer ordenando pues lo típico.
Se los encontró.
En las cajas se encontró ese hallazgo sin precedentes que realmente la dejó completamente anonadada de esas dos cajas que el marido había guardado, donde estaban poemas y escritos de Marilyn Monroe, en los que ella muestra precisamente todos esos miedos a que la vieran de una determinada manera, a toda esa idea, todas esas inseguridades, a que simplemente fuera un alma sin cuerpo, a que no la percibieran de la manera que ella se sentía. Incluso...
Que de hecho es lo que pasaba, ¿no?
Exacto. Incluso días antes de su muerte, como ella seguía proyectándose en una vida, es decir, no es que hubiera renunciado a todo y que realmente quería abandonarse a la muerte. E incluso días antes, en poemas, ella refleja cómo intenta todavía luchar por salir de esa depresión que ella arrastraba por todo lo que le había pasado. Uh-huh. Realmente sus poesías son bastante más buenas de lo que me pensaba, pero además sus reflexiones te muestran que es una persona que no se queda en la superficie, que uh-huh. le ha dado vueltas, que se ha escuchado, que intenta entenderse, que simplemente busca como una vía de escape de lo que piensan de ella en otra parte, como ella intenta ser la verdadera persona que ella cree en sus palabras, y es realmente una grata sorpresa. Y lo que hizo además muy bien, yo, en mi opinión, Anne Strasberg, la mujer del maestro de interpretación, es que organizó todo ese material inédito. Al principio se planteó utilizarlo como para hacer una película, pero luego descartó la idea porque no quería convertir aquello tan personal en algo sensacionalista, ni hacer algo precisamente de lo que Marilyn había escapado al escribirlo.
Exacto.
Entonces decidió publicar todo el contenido en un único libro para que de alguna manera le llegara esa voz de Marilyn Monroe de la manera en que ella lo había trasladado, con las palabras, con la letra escrita, sin la imagen, sin el rostro, que era lo que la había de alguna manera llevado al éxito y también al fracaso de su vida. El rostro que se anteponía a la persona. Al no ponerle rostro a sus palabras, se permitía que el mensaje llegara de una manera más directa. Y yo creo que, de verdad, que es una sorpresa, y os recomiendo a los marilindres que le echéis un vistazo.
¿Lo tienes tú?
Sí, ya te lo presto. Tú me dejas
el de la
japonesa, sí, cuando te lo compres.
Pues nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Me parece súper interesante, y el broche final de Marilyn.
Un capítulo muy de Semana Santa, y para acabar solo diré...
Sí, muy de Semana Santa reputada.
Reputada, muy reputada como nosotras.
Oye, me la has metido un poco doblada esta,
sí,
¿eh?
Ya me gusta a mí, tú sabes, a ti también te gusta. Que vamos a hacer un fe de ratas. Estoy muy triste por los comentarios que hicimos maliciosos sobre Kate.
Ay, sí.
Es que no se puede luego anunciar que tienes cáncer. O sea, nos ha dejado fatal. Bueno, a todo el mundo, porque nos hemos pasado semanas haciendo cachondeo con el tema. Luego sale ella con esa carita de pena contando. A mí me ha sabido fatal, pobrecita.
Yo cachondeo no hice, yo dije que la habían envenenado.
Bueno, a ver, ya me dirás. Y yo te conté lo de si la amante que estaba con el conde gay y todo eso.
La que hizo más broma fuiste tú.
Pues lo siento mucho. Kate, desde aquí todo nuestro apoyo.
Díselo en inglés.
Kate, we support you.
¿Qué película es la que voy a ver esta noche?
¿Cómo era? All of Us Strangers, ¿no? All of Us Strangers.
All of Us Strangers. Es que hablas muy mal.
Oye, idiota, el francés se me da de maravilla.
No, tampoco. Bueno,
pregúntale, ya te pasaré referencias de mi francés. Hasta mañana.
Pues nada, si no tienes nada más que añadir.
Nada, por favor, esto bórralo.
No voy a borrar, no voy a borrar nada. Pues nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
Venga, a rezar.
Ya será post Semana Santa. Post Semana Santa. Vale, pues besitos, ¿no?
Besitos.
Besitos, María
Andrés. I don't be loved by you, I don't love you. ¡Va, cierra!
Hasta luego.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. I wanna be kissed by you, just you. No.